Bienvenidos a este capítulo especial de Yucast. En este momento acompañando a la selección de Venezuela que acaba de empatar a cero con Uruguay. Bueno, Peseiro puso el ómnibus enfrente del arco de Venezuela. Queda 0-0 el partido. Sin embargo, hay bastantes cosas que discutir y rescatar. Me acompañan José Manuel Ollón, Juan Carlos Adrianza, Juan Andrés Adrianza y José Luis Adrianza en estas coberturas que vamos a tener tanto de la eliminatoria como de la Copa América. José Manuel, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, el partido tuvo dos caras de Venezuela. Un primer tiempo que ilusionó mucho, que gustó bastante, donde vimos el debut de Ferraresi, bastante irreverente, como decía Richard Páez en sus palabras, buscando, saliendo, quizás un par de errores en el partido, uno que fue más peligroso que otro, pero bien. Esa formación de tres con dos carrileros, que algunos decían que son cinco, bien, a pesar de que nos hace falta un lateral izquierdo, definitivamente, pero en el lado positivo vemos que hay como un esquema que quisiera repetir Peseiro y que empieza como a eso que le estamos pidiendo a Peseiro. Bueno, dame cuál es tu esquema, cuál es tu funcionamiento, pareciera que es el que va a mantener, el que va a repetir. Y a pesar de que hoy quizás no tenía las piezas, especialmente para los cambios, donde ahí es donde creo que Peseiro más tenemos que criticarle o más que tiene que revisarse el tema del momento de los cambios y la manera o qué busca hacer en esos cambios. Vimos un primer tiempo muy bien. Después, en el segundo tiempo, nada, el maestro Tabárez sacó su clase, hizo unos cambios que le cambió la cara a Uruguay y en ese momento que Uruguay nos estaba quizás pasando por encima, entonces la respuesta de Peseiro fue, bueno, déjame contener un poco más el partido y ahí es donde quizás, como te digo, está en la deuda de Peseiro con los cambios. Pero me quedo con el primer tiempo, sin ser mediocre, me quedo con un punto que con todas las bajas de Venezuela puede ser rescatable y una jornada de eliminatorias que va a dejar a Venezuela. A pesar de todo lo que está pasando, que hemos conseguido apenas una victoria y un empate, nos deja apenas a 4 puntos del repechaje.
Amigo, ¿qué opinas de los cambios de Peseiro? ¿Viste el juego de la misma manera como lo vio José Manuel?
Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente a Yucas, Rubén. Aquí estamos con una sensación, desde mi punto de vista, bastante positiva. Creo que ya Peseiro nos va mostrando exactamente qué es lo que quiere. Creo que Peseiro, evaluando todo el entorno y de los efectivos lo que dispone, creo que planteó un partido correcto, resguardó el cero y buscó, en las pocas oportunidades que tuvimos, tratar de hacerle daño a Uruguay. Difiero un poco en lo que decía José Manuel de que la mano de Tabárez se vio en el segundo tiempo. Yo creo que más bien nuevamente Peseiro demora en refrescar el equipo. Eso se notó. Uruguay, con muy pocos argumentos desde el punto de vista ofensivo, nos generó dos o tres situaciones de gol. Una por un error de Ferraresi, que en mi concepto desde el punto de vista individual fue el mejor de Venezuela. Aunque yo creo que lo más resaltante de Venezuela fue el colectivo. Hubo como 15, 20 minutos que, promediando la mitad del segundo tiempo, que Uruguay se nos encima. Yo creo que fue un tema de desgaste. Se lo comentaba fuera del primer tiempo a algún compañero que me llamaba muchísimo la atención que Alexander González, aunque estuvo muy ordenado en la situación defensiva, aportó poco en el ataque, no sumó en faceta ofensiva para Venezuela. Y cuando Venezuela nuevamente mete sus cambios, creo que, insisto, tardíos, minuto 76 el primer cambio, es cuando se empieza a sacar ese marasmo de esos 15, 20 minutos donde Uruguay nos puso contra la pared. Creo que Uruguay nos puso contra la pared un poco más porque Venezuela se estaba quedando sin piernas y que por virtudes de Uruguay, fíjate que las dos jugadas, el cabezazo de Jiménez, el cabezazo de Viña y bueno, y la misma jugada que Viña en la que grateró la chica de manera extraordinaria, vienen por errores que yo creo que se fundamentaron principalmente en la falta de piernas del equipo en ese espacio en donde Peseiro gestionó bastante bien. De hecho, fíjate que en la última ventana de cambios, minuto 81, 82, iba a ser un solo cambio y de repente el mismo narrador del partido dice, no, no, van a hacer los tres cambios inmediatamente. Y fue cuando entraron Felcher, Mago y no recuerdo exactamente quién fue el otro jugador que entró.
Celis.
Pero bien, creo que. Ah, correcto, Richard Celis, gracias, José. Bien, creo que Venezuela jugó lo que jugó su partido, arrancó un punto que para las bajas era muy importante y creo que no se descuidó el resto de los resultados de la jornada de alguna manera han favorecido a que Venezuela no se descuelgue por completo de la pelea, de la lucha por la clasificación y eso creo que ha sido importante en lo que viene de ahora en adelante.
Sí, siempre hay que prestar mucha atención a cómo se juegan las eliminatorias, ¿no? O sea, ya creo que es la cuarta eliminatoria seguida de Tabárez y vemos cómo él plantea también un partido parecido al de Peseiro, ¿no? Trata de aguantar el cero y creo que controló muy bien Tabárez lo que era la fuerza de Venezuela. Pues tomó notas de Alexander González y de Rosales y lo secó, y sobre todo de Otero. O sea, las marcas de Uruguay denotaron que había mucho cuidado en lo que podía hacerles Venezuela. ¿Cómo lo viste, José Luis?
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Rubén, otra vez por la invitación acá a Yucast. Yo coincido con mi tío Juan Carlos, que menciona que lo más destacable es el colectivo. Creo que se vio una Venezuela mucho más ordenada. Coincido con lo que decías tú, de que parece que Peseiro ya tiene su idea formada con los tres centrales. Creo que veremos más de eso en la Copa América. Muy bueno lo de Ferraresi y creo que también muy bueno lo de Joseph. No esperaba, creo que estuvo bastante metido, especialmente en el primer tiempo participativo. Le sirve una también a Savarino, que pudo haber metido más en problemas a Uruguay. Me gustó el partido. Me quedo con el mal sabor de que, bueno, con 3 puntos creo que nos metíamos un poquito más. Pero bueno, la importancia de, como dicen ustedes, no descolgarnos de la eliminatoria. Seguimos ahí. Al fin, hemos corrido con la suerte de que seguimos estando a 4 puntos y de seguir mejorando y encadenando buenos resultados. Creo que podemos seguir soñando. Es muy difícil, hace falta mucho trabajo, pero no estamos muertos todavía y me quedo con eso, y me quedo con el buen sabor de una muy mejor Venezuela en comparación al partido con Bolivia.
¿Cómo titulas el juego de Venezuela, Juan Andrés? ¿Cómo sería tu título?
Un partido correcto. Y creo que si somos analíticamente objetivos, era de esperarse. ¿Por qué? Porque considero que Venezuela jugó un muy buen partido contra Uruguay. Se vio defensivamente muy ordenado atrás. Creo que es una de las cosas más resaltantes de la selección el día de hoy. Hasta Chancellor se vio mejor. Creo que Villanueva sí se vio más flojo, pero las coberturas de Rosales y esos apoyos de los tres centrales atrás no nos hizo pasar factura. Sin embargo, creo que nos quedamos con poco argumento ofensivo, perdón, para el segundo tiempo y bueno, ahí es donde me pregunto, ¿qué más podíamos hacer? Y la verdad es que no teníamos mucho. El único volante ofensivo, y se lo comentaba Juan Carlos en el transcurso del partido, el único volante ofensivo que teníamos era Richard Celis. Más allá de los delanteros que teníamos a Cádiz y a Aristigueta, el único volante ofensivo que teníamos era Richard Celis que entró. Tuvimos bajas muy sensibles y bueno, se sacó un punto. Como dice José Luis, estamos a 4 puntos del repechaje. Es muy difícil. Falta mucho. La tendencia ha sido que en casa, contra equipos grandes, hemos sacado buenos puntos. Tenemos en casa contra Chile y contra Uruguay 4 puntos de 6. Creo que luego de la Copa América, si no me equivoco, nos toca recibir a Argentina en casa, un partido bastante complicado, pero también ellos aparentemente van a tener bajas sensibles. Creo que no juega Leandro Paredes, una habitual para el Biceleste, y bueno, esperemos que este mes de la Copa América recuperemos a los que están lesionados y poder llegar bien contra Argentina.
Sí, coincido en alguna de las cosas que dicen. Me dio la impresión de que los jugadores estaban muy amarrados en algún momento, ¿no? Y eso es algo que en casa, en este caso fue diferente contra Chile. Ellos lograron, cuando tuvieron el balón en el segundo tiempo, le hicieron daño a Chile en el anterior partido local porque jugaron un poco desamarrados, pero yo creo que el cansancio de venir de la altura afectó a varios jugadores y luego la falta de alternativas en el banco, pues no había jerarquía, pues eso es como cuando tienes un pitcher abridor en el béisbol y tienes que meter un relevista del cual no tienes mucha confianza, ¿no? Y ahí vimos que la caída física de Joseph, porque Joseph Martínez se cae un poquito en el segundo tiempo, nos afectó que en cada pelota que tocaba en el primer tiempo mejoraba la jugada, pues, o sea, siempre estuvo bastante peligroso, coincido que es un delantero que tiene que estar siempre. Ahora bien, viendo este panorama, son 4 puntos en 6 partidos. Esta es la primera vez que Peseiro repite un esquema. O sea, los esquemas siempre habían sido diferentes. Esta es la primera vez, como les decía antes del juego, esperaba que el equipo estuviera más junto. No importa si vas a estar adelante o atrás, pero con las líneas cortas, y eso se vio. Y yo creo que Uruguay lo notó. ¿Creen que esto es contracultural para lo que son los jugadores venezolanos, o de aquí puede salir algo bueno? Responda el que quiera.
No, creo que lo más importante es repetir el esquema, en el sentido de que una de las cosas que se le reclamaba a Peseiro era precisamente eso, que no entendíamos cuál era su idea de juego, y ahora la está plasmando, las plasmas de un partido seguidos. Lo de la altura, ahora podemos empezar a sospechar que efectivamente golpeó más de lo que pensábamos, entendiendo que está repitiendo el esquema y que los centrales se vieron mejor, con la excepción también de Villanueva, que me parece que cuando sale Mikel uno tiembla un poco, pero bueno, apareció Ferraresi y creo que es algo bueno. Hay otra cosa que a mí me ocupa, que es cuando Otero agarra el balón y se va por una banda, ahí es el llanero solitario completamente. Ahora, cuando ellos hacen diagonales hacia el centro, entonces ahí como que podemos generar mayor ofensiva, y se vio más peligroso cuando hacíamos ese tipo de jugadas. A lo mejor no concretamos ninguna, pero ahí es donde se veía como más esa unión que tú dices del equipo, Rubén. Esa asociación que quizás vamos a necesitar en la media para poder concretar lo que dice Juan Andrés, que bueno, no estamos muy claros en la ofensiva, y creo que ahí es donde falta un poquito más esa unión entre, bien sea Otero o Savarino, cuando hacen esas diagonales, y hoy Joseph, que estuvo muy bien. Aparte que hay un tema con Joseph que creo que lo nombramos en el capítulo anterior de Yucas, que Joseph tiene que venir con una sede de demostrar y de venganza tremenda, así que me parece que eso hay que aprovecharlo, ese tipo de incentivos hay que saberlos aprovechar.
¿Algo que agregar, Juan Andrés?
Bueno, a eso que dice José Manuel, yo, como dije anteriormente, coincido. Sin embargo, si me fijo y analizo un poco lo que fue el partido de hoy, creo que, si te fijas, los laterales, los carrileros,
no apoyaron mucho esa zona ofensiva, porque se supone que el planteamiento táctico de Pizarra es un 5-3-2. O para atacar puede ser un 3-4-3. Y si nos damos cuenta, muchas veces Rosales no terminaba de pasar completo. Y por eso Rómulo no tenía ese apoyo. Muchas veces incluso Tomás se vio reclamándole a Rosales que no terminaba de pasar. Y eso también puede ser el desgaste físico que tuvieron en La Paz. Ahí se vio también que pasó lo mismo con Alexander. Ya llegó un momento que no se estaba incorporando con regularidad al ataque. Y yo creo que eso puede ser la fatiga que podían traer del partido contra Bolivia. Sin embargo, creo que, como ustedes bien dicen, el planteamiento se repitió, creo que salió bien, y que si se puede afianzar eso y jugamos frescos en la Copa América contra lo que venga, podemos hacer un buen papel.
Sí, a mí me parece que ellos no arriesgaron contra el buen pressing que les puso Uruguay en el segundo tiempo. O sea, trataron de jugar siempre pelota segura. De hecho, algunas de esas pelotas jugando hacia atrás nos metieron en algunos problemas con pérdidas cuando, oye, tienes para triangular, pues tenías tres jugadores contra un uruguayo y la perdías, ¿no? Hubo un par de pelotas, ya señalaban una de Ferraresi, que bueno, no se pueden perder en un juego como este. Juan Carlos, ¿qué hubieras hecho en los cambios? Creo que quieres que él tenía gasolina en los refuerzos para cambiar, o era lo único que podía hacer.
Sí, mira, la verdad es que yo creo que para el tema de los cambios, Peseiro estaba bastante condicionado por la gran cantidad de ausencias que ha tenido la selección en esta doble fecha. Creo que era imperativo refrescar las dos bandas, los dos carriles. Fíjate que lo hacen en la última ventana, cosa que a mí me llamó la atención. Creo que era lo primero que teníamos que hacer, porque era donde estábamos sufriendo. En algún momento pensé que el cambio de Cáceres Junior por Reino, que era un movimiento que estaba cantado, que se veía venir, sobre todo porque Moreno tenía una amarilla bastante absurda, por cierto, en el primer tiempo. Nunca entendí por qué el árbitro brasilero sacó una tarjeta en una jugada donde no tuvo ni siquiera rigor en la marca.
Como siempre las sí, ayudaditas, ¿no?
Sí. Pero creo que no tenía mucho más para cambiar. Apostó por la juventud de Cádiz y no por la experiencia de Aristigueta, que creo que es el cambio que yo, el 9 que yo hubiera puesto ahí a jugar. En líneas generales me gustó bastante el equipo. Creo que ese dispositivo controló por completo Uruguay en el primer tiempo. La verdad es que no sufrimos prácticamente en el primer tiempo, e insisto, en el segundo tiempo, ese pasaje de 15-20 minutos donde Uruguay nos apretó, creo que el desgaste físico tuvo más que ver que las virtudes de Uruguay, y al final creo que fue un partido que buscó. Creo que lo conversamos en nuestro chat interno un poco antes de que empezara el partido, cómo veíamos la alineación. Yo coloqué que Peseiro iba a buscar su empate, era su prioridad ir a buscar el empate, y bueno, y si el partido se le daba para salir a ganarlo, pues tratar de ganarlo. Creo que las ocasiones, más allá de la de Viña, que bueno, eso fue un error clamoroso de Ferraresi, su único error del partido, Venezuela generó las mejores oportunidades, el gol que anulan a Joseph, la que pivotea a Joseph de cabeza, que Savarino lo termina anticipando Cáceres en el primer tiempo, dos cabezazos de Joseph también en el primer tiempo en el área. Creo que en resumen, no te voy a decir que merecimos un poco más, creo que es un resultado justo, pero bueno, se vio de alguna forma mayor equilibrio. Creo que el equipo recuperó buenas sensaciones, y esperemos a ver qué nos va a deparar la Copa América ahora, ¿no?
José, ¿qué más puedes agregar a esto?
No, José Manuel comentaba que cuando veía pues esas lanzadas de Rómulo Otero al ataque, creo que también con Savarino, hacía falta esos socios, ¿no? Para poder generar un poquito más de fútbol. Yo también lo sentí así, creo que hizo falta pues que se sumaran un poquito más y se asociaran un poco más Roberto Rosales y Alexander González, pero particularmente en el caso de Alexander, lo vi en ambos, pero Alexander lo vi muy desgastado de luego del partido de La Paz, ¿no? Lo vi, no pudo aportar mucho, por más que creo que es un partido correcto en la parte defensiva, no pudo hacer lo que siempre hace, gusta cuando Alexander no puede hacer, lo comentábamos antes del partido, ¿no? Generalmente no lo hace los 90, pero por lo menos una hora del partido está fastidiando a los defensas del equipo rival. No sé qué tan tarde, sí tarda un poquito en hacer los cambios, lo que no sé es qué tan determinante haya sido en el resultado, como mencionaba Juan Carlos. Lo cierto es que sí sentía que por momentos cuando veía los cambios eran más de estilo defensivo. Yo quería, tenía esa sensación de que podíamos ir a buscar el juego, pero luego también a favor de Peseiro volteas un momentico al banquillo de suplentes y creo que no tenía mucho más para ir a proponer. Creo que fue acertado su decisión de ir a aguantar por lo menos el punto.
Sí, yo creo que bajo estas condiciones era difícil que Venezuela puntuara en estos dos partidos. Creo que estas eliminatorias hay que jugarlas de esta manera, pero el punto de mejora de Venezuela siempre sabemos que si el equipo se ordena puede conseguir algo así, un cero. El asunto es cómo puede dar un paso adicional. Y es ahí donde se veía evidentemente que el jugador, cuando él empezó a hacer los cambios, que el equipo cada mes se engarrotaba más, pues. Y ahí es donde yo veo que hay muchos jugadores que hay que soltar, ¿no? A Savarino y a Otero, como decíamos antes de comenzar, le iban a lanzarse a veces hacia el medio y les iban a dar sus cariñitos en el tobillo, que por cierto, Torreira jugó todo el partido y creo que no tuvo amarilla y no sé, hizo como no sé cuántos faulos habrá hecho en los tobillos de Savarino, ¿no? Pero fueron varios.
Creo que Uruguay se fue sin amarillas del partido.
Sí, sí. Y de repente Otero, no, eran faltas de fútbol, pues, pero ante las repeticiones de faltas y con las amarillas que le había sacado a Venezuela, yo creo que quedaba para una. A Torreira seguro.
Hay una jugada del segundo tiempo. Hay una jugada del segundo tiempo. En una ofensiva de Uruguay donde Venezuela rechaza y el rebote lo agarra Otero, la tira larga, le gana la carrera a Jiménez lo atropella. Era como la tercera jugada seguida donde hacían faula Otero y el árbitro tampoco sacó nada, tarjeta. Nada. Me llamó muchísimo la atención que creo que Uruguay se va sin tarjetas amarillas en el partido.
Son foul de fútbol, como bien mencionaba Rubén, pero hacen una, dos, seis, siete veces, así también se la pones muy fácil a los uruguayos. Sí, cada vez que se te va un extremo de Venezuela, lo empujas por detrás y no te van a sacar tarjeta, mira, así es muy sencillo también defender.
Y más con la que le sacaron a Venezuela, ¿no?
O sea, imagínense
este equipo de hoy con Rondón, imagínense este equipo de hoy con Yangel Herrera, con Soteldo en el segundo tiempo entrando de recambio, otro definitivamente hubiera sido muy... muy diferente, pues. Pero bueno, vamos a ver, ¿ustedes qué creen que va a pasar el domingo? Empieza la Copa América para Venezuela, como les decíamos en el capítulo anterior, estos periodos son claves, y sobre todo en pandemia, tener 30 días a los jugadores. Ya por muchas condiciones en Venezuela han debutado algunos jugadores que se ve que ya agarraron experiencia en eliminatoria, como Cáceres, el día de hoy Ferraresi. Pero, ¿cómo ven esa Copa América? ¿Creen que Peseiro va a repetir este esquema? ¿Creen que los que están más pegados a esto, cómo va a plantear Peseiro? ¿Se puede regresar Rondón, Yangel Herrera? ¿Pueden regresar algunos jugadores que están lesionados? ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que va a ser ese partido el domingo que de por sí es bastante complicado?
Y quería cerrar algo, Rubén. Entiendo por el timeline que vi que Martín Cáceres sí se fue con amarilla en el ya en el descuento, pero eso es lo que yo tengo entendido en el timeline. Tendría que que verificarlo. Hay un tema, Rubén, que no quería dejar de mencionar de este partido. Realmente dos. Uno es cuando hacen el cambio de Otero. Otero sale caminando toda la cancha. No acelera, digamos, como para salir, que es lo que generalmente uno espera cuando tú estás buscando el partido. Y ahí te acompaño en ese comentario que tú dices, que el equipo que se estaba como engarrotando. Y es eso, esa salida de Otero de esa manera te hace pensar que estabas contentísimo con el empate y los cambios estaban asociados a eso, ¿no? Creo que si bien es cierto, la debilidad lo teníamos en los volantes ofensivos, sí creo que habían otros cambios que podían ser diferentes. O sea, yo también creo que si saliste con Aristigueta, independientemente de que a mí no me gustó el partido de Aristigueta, bueno, podías repetirlo para darle confianza, ¿ok? O por lo menos hacer valer por qué le diste la oportunidad a Aristigueta en Bolivia, e igual también creo que el cambio era Moreno, ¿no? Pero bueno, así se la jugó. Y la otra, que lo habíamos comentado antes del partido, hacer una pequeña comparación de Graterol con Farini, porque si bien es cierto, Graterol tuvo un gran cierre en ese error de Ferraresi, y ahí cambia el partido, porque ese error de Ferraresi termina en gol, y bueno, hubiese opacado un poquito la gran participación de Ferraresi, ¿no? La cierra muy bien, y lo que yo vi de Graterol, con diferencia de Fariñas, es que es bastante agresivo en la salida. Y eso hay que estudiarlo bien. Si estás jugando con equipos como hoy Uruguay, que pensábamos que le podía buscar balones aéreos, buscando a Suárez, creo que en esa parte, esa diferencia estuvo bien. Tuvo dos salidas peligrosas, una que no se vio tanto, que salió y después empezó a retroceder, que se dejó el cabezazo, salió por fuera, y también una que los dos salieron por fuera, pero en esa sí se vio bastante mal. Y con respecto a los cambios, hay una diferencia. Cuando en el partido entra Nicolás de la Cruz, el partido de Uruguay cambió. Y yo creo que ahí es donde yo, cuando opiné lo del maestro Tavares, creo que ahí fue donde fue el cambio más revulsivo del partido, fue Nicolás de la Cruz, y lo hizo Uruguay ese cambio. Con respecto a la Copa América, si hoy estamos alabando un poco a Peseiro, que queremos ser consistentes, en el Yucas anterior dijimos que no nos mostró nada, hoy nos mostró por lo menos el estilo. Bueno, estamos esperando que lo repita, Rubén. O sea, si en la Copa América se decide hacer otra cosa, caramba, ahí sí no vamos a entender qué está haciendo. El tema de los cambios también es cambiar un poco el esquema, porque Carlos había dicho en el mujer en un momento, si bien es cierto, estaba cansado Joseph, quizás buscando el partido, bueno, te jugabas con dos delanteros en un momento y cambiabas el esquema, pero bueno, buscó resguardarse, buscó el cero, y es respetable entendiendo la baja que tenía la selección.
Sí, esa una de las cosas hoy que queda clara es que hay que buscar la forma que Joseph y Rondón jueguen juntos nuevamente. Fíjate, porque él sabe jugar, despegarse del central, y eso puede ser ganando una segunda pelota en un cabezazo de Rondón, puede ser peligroso, como aquel gol que le hacen a Argentina entre los dos. Juan Carlos, ¿qué opinas de este cierre y cómo crees que va a afrontar Peseiro la Copa América?
A ver, yo no tengo dudas, vamos a ver, en principio hay que ver cómo se mueve la nómina para la Copa América. No tengo duda de que este esquema que va a usar Peseiro, creo que es el que va a quedar, o es el que va a usar mientras esté al mando de la selección. Pareciera que Ferraresi dio un paso adelante en la lucha por uno de esos tres puestos en esa línea de tres centrales y dos carrileros, pareciera que dio un paso adelante. Por la frescura que añadió, creo que es lo más parecido a Jordan Osorio que tenemos hoy día. Anticipó bastante, fue bastante inteligente. De verdad que los dos errores que cometió en el transcurso del partido, uno intrascendente y otro que casi nos cuesta el punto que sacamos, los cometió por seguir o por tratar de mantener el juego asociado en momentos donde quizás la situación del partido le exigía una decisión distinta. Pero bueno, yo creo que va a mantener ese esquema. Esperemos, Dios quiere, que pueda volver Yangel. Estaba revisando aquí las noticias mientras estaba escuchándolas a ustedes. Pareciera que Salomón está listo para reintegrarse a la selección. Quedaría la duda de Yangel. Pareciera que, a ver, partido de inauguración contra Brasil, con todo lo que es Brasil, la dinámica que te meten esos tipos en su casa, va a haber que tener muchísimo orden como existió hoy. Hubo momentos donde Venezuela jugaba bastante cortito hoy, 25 metros todo el equipo, los 11 jugadores detrás de la pelota, en ese momento donde precisamente entró De la Cruz, que sí, bueno, ciertamente es un tipo muy jugón que pone a jugar a sus compañeros. Pero bueno, creo que ahí faltaban piernas a Venezuela. Insisto que más allá del acierto de Tavares en el cambio, Venezuela no estaba en su mejor momento físico y lo demostró en el momento en que logró refrescar línea. Para la Copa América, bueno, yo creo que vamos a depender un poco, como te comentaba hace unos segundos, de las incorporaciones que podamos tener, qué decisiones va a tomar Peseiro en esta nómina. Y bueno, y desafortunadamente ese debut contra el anfitrión, que esperemos que sea como los últimos partidos que le hemos hecho a Brasil en Copas Américas, que han sido partidos de orden táctico, bien cerraditos, donde Venezuela ha jugado bastante corto, y se puede rescatar algo importante, o que el equipo por lo menos pueda seguir mostrando esas sensaciones de orden, de sacrificio, de colocación, de fundamentos, de juego colectivo, que es lo que uno aspira para que el resto de los tres partidos, que son Colombia, Perú y Ecuador, nos permitan consolidar esa idea del entrenador.
Juancho, algo que se nos había pasado era, dame tu puntuación de los jugadores y tu pronóstico y tu pensar de Venezuela en la Copa América.
Bueno, voy a catalogarlos no por números, sino por lo que pienso que vamos a hacerlo así. Creo que muy bien. Están, yo creo que Graterol se reivindicó hoy. Tuvo un buen partido en Bolivia, porque yo no considero que haya tenido un mal partido. O sea, los goles, creo que no tuvo responsabilidad, salvo el grave error que casi queda en gol. No creo que haya tenido un mal partido en Bolivia. Creo que estuvo muy bien Graterol, se vio bien. Una cosa que es muy importante, y creo que coincido mucho con José Manuel ahí, es muy agresivo en la salida, en los centros cruzados, cosa que no tiene Wilker Fariñez, pero es complicado tomar una decisión, porque el portero es una posición que normalmente no rota, pero es interesante cómo va a estar esa lucha por la posición en la selección. Por
ahí Peseiro hizo una de entrenador veterano, que fue repetirlo. Si no lo repetía, sí, lo mataba.
Lo mata psicológicamente, sí, claro. Sí. Y bueno, también creo que estuvo muy bien. Sí, sí. Estuvo muy bien Joseph Martínez. Creo que Joseph Martínez fue muy dinámico, coincidió con José Luis, participativo, aguantó a los dos centrales a pesar de su tamaño. No es un 9 de ese estilo como Salomón y Aristigueta, que son jugadores que juegan muy bien de espalda largo, y sin embargo jugó muy bien. Y cierro con muy bien Ferraresi, salvo el error que tuvo, muy seguro, se le vio muy bien en los 1-1, en las coberturas, en todo en general, defensivamente estuvo muy bien, y una de las cosas que mejor tiene creo que es la salida, una salida muy clara y muy segura.
Bueno, casi lo gana.
Por otro lado, creo que casi lo gana con el cabezazo. Por otro lado, vi bien, o sea, que de verdad que no les vi un mal partido. Creo que hicieron un partido regular. A Tomás Rincón, a Junior Moreno, creo que los dos estuvieron bastante correctos. Junior hizo un trabajo muy silencioso. tuvo una intervención importante para sacarle a Suárez ahí una que pudo haber sido gol, y ganaron muy bien la segunda pelota. Creo que el 5-3-2 les beneficia ahí a ellos dos. Rosales y Alexander, igual, aprobaron. No creo que haya sido su mejor partido, creo que la fatiga también les pasó factura ahí. No estuvieron correctos en defensa, más en ataque faltó un poco más de ellos. Creo que también Savarino estuvo bien, participativo, y creo que me quedo con el sacrificio de él y de Rómulo Otero. Creo que eso, más allá de lo bien que hayan podido jugar o lo regular, creo que tuvieron mucho sacrificio. Se les vio que lo dieron todo por la camiseta. Y con respecto a la Copa América, bueno, yo creo que viene con el mismo esquema. Eso no cabe dudas. Ahora bien, lo que no tengo muy claro es que ese sistema vaya a perdurar. ¿Y por qué? Y con esto cierro. Yo no lo veo muy claro. Si nos limitamos a jugar con 5 defensas, pierdes a un talentoso arriba. O sea, recordemos que acá la selección, el mayor talento lo tiene arriba. Estamos hablando de Darwin Machís, Jefferson Soteldo, Savarino, Rondón, Joseph, Ángel Herrera, Cáceres Junior y Rincón. Entonces no tengo muy claro. Recuerden que también el partido de Chile jugamos a esa 4-3-3 y jugamos muy bien. Creo que si Jordan Osorio regresa y Nahuel Ferraresi mantiene el nivel, creo que él va a optar por volver a la línea de 4 para no perder a un talentoso arriba. No sé qué opinan, les dejo esa ahí.
Sí, yo creo que va a depender mucho de la vuelta de Yangel, que es más ida y vuelta y cubre bastante, lo cual permite que uno de los pivotes se meta entre los centrales, ¿no? Vamos a ver, o sea, eso se verá más adelante. Yo creo, coincido con muchas de las puntuaciones que hiciste, de acuerdo con la del portero, que de hecho para un balón ahí de hombre le dan la cara, pero le dan la cara porque achicó muy bien esa jugada. Salió justo cuando tenía que salir, solo falló en una del partido, bien Ferraresi, Cancelor y Villanueva un poquito dudosos a veces en el anticipo, pero bueno, de cabeza las ganaron todas o casi todas. Y bueno, donde sí yo creo que estuvimos bajos fueron en los dos laterales. Primero por mérito de Uruguay, que los marcó bien, pero después definitivamente Rosales anda bajo de forma. Y eso se le notó, mucha falta de confianza. Buena noticia en la recuperación de Rincón. Creo que Rincón tuvo dos buenos partidos, hoy repitió un buen partido. Y la duda que teníamos con Junior Moreno. José, para terminar, ¿cómo la ves? Copa América de Brasil, ¿crees que van a recuperar a alguien más? ¿Cuál es tu pronóstico de la actuación de Venezuela en Brasil?
Creo que todo va a depender de ese primer partido. Creo que dependiendo de cómo le sepamos aguantar a Brasil, vamos a levantar anímicamente o quizás también nos tumbe. Es un rival muy, muy complicado. Estaba viéndolo hace rato contra los paraguayos y la verdad que te asfixian. Richarlison, te cae Neymar, el mismo Casemiro te presiona.
Jugaron con 4 delanteros hoy.
Es bastante complicado. Firmino, Rogério Jesús. Coincido con que quizás Villanueva fue, quería mencionarlo, de lo más bajito de hoy, pero sí creo que mejoró mucho su partido si comparamos su actuación contra Bolivia. Pero de resto creo que todos estamos en la misma página, ya ansioso por ver qué se trae. Esperando que se recuperen jugadores como Machís, Rondón, que ya mencionaban que parece que sí va a llegar. Espero que llegue también Yangel, no sé si alguno de ustedes sabe algo más de eso. Y bueno, que podamos hacer la mejor copa posible y que sigamos armando equipo, que sea cual sea la idea del profe, que la pueda implantar y que sigamos mejorando. Y tenemos una fecha FIFA ya eliminatoria, ¿cuándo? En septiembre ya.
Sí, bueno, Yangel está a punto de, si no ha fichado, parece que va a Portugal. Entiendo que va con el Sporting de Lisboa, pero otra que hay es que están evaluándolo, llevarlo a la Premier también. Entonces creo que de allí saldrá su decisión. Bueno, para el cierre, llegas de relevista corto, José Manuel.
Hay una conclusión que no es inventar el agua tibia, Rubén. Qué complicada es la eliminatoria suramericana. Cuando veíamos un Perú mal, viene y le gana Ecuador. Colombia
en Ecuador.
En Ecuador, Colombia le empata un partido Argentina complicado, cuando de tú a tú, cuando se parecía que Brasil y Argentina están un pasito más arriba y se estaba tratando como de armar un segundo bloque entre Ecuador y Colombia, estos dos equipos han tenido altibajos. El partido de hoy de Ecuador, que lo pude ver hasta que pasó el partido de Venezuela, fue bastante, bastante, bastante flojo. Así que una eliminatoria tan complicada, la Copa América no va a ser diferente, es una Copa América bien, bien complicada, pero es la gran oportunidad y quizás la última que va a tener Peseiro para implantar bien esa idea finalmente del 3-5-2, del juego del Chelsea que quiere implantar en la Vinotinto.
Sí, más allá de esa idea que evidentemente cuando él puso su autobús, ¿no? Que lo... Hoy evidentemente buscó ese cero. Yo creo que Venezuela, y parafraseándolo a él, necesita más si quiere aspirar a otra cosa, ¿no? Y él, bueno, todo eso que dice que necesita más tiempo para tener respuestas ofensivas, la va a tener. O sea, va a tener cuatro partidos de preparación, cuatro partidos de élite de preparación en una competencia con su grupo un mes. De ahí tiene que salir algo bueno. Creo que al menos Machís y Rondón podrían ser recuperados de este grupo que no ha jugado por lesiones. Quizás Yangel Herrera, creo que Soteldo no llega, lo cual es bastante complicado para nosotros porque es un buen recambio, pero bueno, Venezuela va con un buen grupo. Esperemos que se trabaje y que se empiecen a ver un mejor juego y sobre todo mejores resultados. Juan Carlos, ¿quieres agregar algo?
Sí, sí. Bueno, nada, lo que quería era conversar al respecto del cierre de estas jornadas eliminatorias. Al final, este punto o esta planificación de Peseiro pareciera estar saliéndole bien. Brasil terminó ganando en Asunción 0-2, segundo partido consecutivo donde Paraguay no logra ganar de local, considerando que esa es la doble fecha que nos toca ahora, fecha 9 y 10, Argentina de local acá en Caracas y después Paraguay en Asunción. Eso es una buena noticia. Va a empezar el segundo tiempo en Santiago y Bolivia y Chile empatan a cero, o sea que por ahora se alinean los planetas para mantener a Venezuela no tan descolgada de ese grupo, de ese segundo grupo. Yo creo que hoy lo de Argentina y Colombia, que pude seguir el partido, fue evidentemente, creo que Rueda recompone el equipo al final y le sale el empate. Argentina estaba fundida con la humedad, pero no tengo la menor duda de que esos son dos equipos que están bastante por encima del nivel Brasil y Argentina. Bueno, Brasil prácticamente despegada ya con 18 puntos en seis partidos. Así que, bueno, la buena noticia es que toca verlos hasta dentro de seis jornadas. Y hay que aprovechar, después de esta doble jornada, que nos va a quedar dos partidos contra Perú y dos contra Ecuador, dentro de los 10 que restarían. Y lo conversábamos pre-programa, que un par de triunfos consecutivos te meten de nuevo en la pelea. Pareciera que esta va a ser una eliminatoria donde esa media de puntos va a bajar un poquito, está bastante peleada, se han estado arañando puntos que uno no pensaba que podía sucederse. Entonces, un par de victorias consecutivas te van a enganchar con el lote de arriba. Ojalá la Copa América le permita a Peseiro consolidar esa idea, independientemente de los actores, tratar de conjugar a los que estén en el mejor momento y nada, y que el equipo trabaje partido a partido, ¿no? Que creo que fue la estrategia de Gareca para el ciclo anterior, para el mundial anterior, fue trabajando partido a partido, mantuvo a Perú cerca y planteó el partido en función del rival y así se le dieron las cosas, se dieron algunos resultados y Perú terminó metiéndose en el repechaje y logrando clasificar a Rusia. Así que creo que es nuestro panorama en este instante y esperemos que Peseiro termine de consolidar esa idea de ese 5-3-2 o 3-4-3 o 5-3 o 4-3-1-2, ¿no? Que ha tratado de implementar, pero que el equipo absorba la idea y se empiecen a notar los automatismos ya.
Sí, a mí me queda la sensación de que creo que una de las cosas que tiene que resolver él en esta Copa América es el lateral izquierdo. Definitivamente, yo ayer escuchaba un streaming donde estaba Richard Páez que decía esto mismo, ¿no? Que oye, que ya no había tenido tiempo de trabajar, pero sí de poder ver un lateral izquierdo, y él criticaba el hecho de que no existieran directores técnicos de Venezuela que lo ayudaran un poco a esta misión, porque creo que el equipo hoy, por lo menos en esa, hubo varias en el primer tiempo que un perfil zurdo hubiera complicado varias, ¿no? Cambios de juego de Tomás Rincón que quizás alguien allí zurdo hubiera complicado más a Uruguay, ¿no? Y la otra es que, o sea, me dio mucha sensación de que nos sobraba un central, ¿no? Había veces que los tres centrales estaban como marcando a la sombra, ¿no? Pero bueno, vamos a darle...
Yo coincido y se lo comenté a Juan Andrés, sí, en el trámite del partido. Muchas veces Rosales, en esas pocas veces que se sumó al ataque, muy mal perfilado para controlar y para recibir la pelota. A veces atacó bien el espacio, pero muy mal perfilado para sí, recibir. Sí, y perdimos tiempo para poder sorprender en una y generar, sí, superioridad numérica en esa contra.
Pero bueno, se puntuó, se está en la pelea. Mientras haya puntos, es importante. Creo que lo que acabas de nombrar también es muy importante, que quedan dos con Perú y dos con Ecuador. Y esos son partidos allí que hay que salirlos a ganar, pero antes de la matemática está el concepto, ¿no? Antes de la matemática de cuántos puntos podemos hacer por aquí y por acá, tenemos que empezar a jugar mejor y a que suceden cosas como en el partido de Chile, porque tienes el partido cerca y después lo vas a buscar de alguna forma, ¿no? Y creo que eso es una apuesta inteligente mientras busca la respuesta. Entonces, bueno... arriba de Venezuela y esperemos que vayamos mejorando de a poco, ¿ok? Se hace falta mucho trabajo. Aquí todo el mundo cree que habla de Venezuela como si nosotros tuviéramos dos campeonatos mundiales encima, y la gente hay que recordarle que nunca hemos clasificado, ¿no? Y hay que seguir trabajando, no hay otra.
Eso es así, no, hay que pisar tierra. A veces creemos que tenemos las cosas y bueno, estamos para competir y hay que dejar que Peseiro trabaje, yo creo, sobre todo.
Ok. Bueno, muchachos, buenas noches, muchas gracias y nos vemos el viernes o el sábado en esa antesala de la Copa América. Después cuadramos la agenda. Creo que el sábado va a ser mejor para ver quién va y quién no, sí, va, y poder analizar, sí, con más calma. Y darle también a nuestros seguidores también una entrada de la Eurocopa, que también hace falta comentarla por acá. O sea que vamos a tener bastante, bastante trabajo estos días, chicos.
Hay bastante fútbol, bastante de la Vinotinto.
Sí, señor. Sí. Ok. Buenas noches a todos.
Estamos viendo.
Hasta luego. Gracias por la invitación.
Chévere.